Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues comenzamos un martes más nuestro Piensa en Positivo. 12 y 19 minutitos, tenemos ya al otro lado del teléfono a Castillo Benítez. Casti, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que no hemos tocado todavía y que en estos últimos días, pues la verdad es que hemos visto distintos artículos, en fin, referencia a las personas con alta sensibilidad. ¿De qué estamos hablando, Casti?
Bueno, pues estamos hablando de lo que mucha gente llama los PAS. Los PAS son personas de alta sensibilidad. No es un trastorno, simplemente se trata de un rasgo de personalidad y que está presente entre el 15% o el 20% de la población en general, ¿no? Y son personas, pues, con alta sensibilidad, como mismo dice la palabra, lo que lo define, ¿no? Y esa alta sensibilidad la tienen, desarrollada en cuanto a que captan muy bien las emociones y reaccionan ante ellas, y también porque son personas que reaccionan también ante cualquier estímulo externo, ¿eh? O sea, son personas que reaccionan ante los acontecimientos, ante cualquier situación o cualquier hecho, o incluso hasta ante otras personas, ¿no? Con una especie de sensibilidad o de captar cosas que al resto de las personas nos pasa desapercibidas, pero que a ella llega hasta el punto esa percepción tan desarrollada, esos sentidos tan desarrollados que ellos tienen, pues llegan a causarle muchas veces pues malas pasadas, ¿no? Uh-huh. Ellos incluso se denominan algunas veces soy un bicho raro, ¿no? Porque se sienten diferentes al resto de las personas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que esa diferencia que muchas veces ellos perciben como algo negativo, en realidad, si lo saben gestionar y canalizar esa sensibilidad o esa alta sensibilidad que ellos tienen, ese desarrollo tan alto o superdesarrollo que ellos tienen en sus emociones y en sus sentidos, pues puede contribuir, como he dicho antes, y valga la redundancia, de manera adecuada, uh-huh, en algo positivo para ellos, ¿eh? Uh-huh. Sí que es verdad que muchas personas, pues, que tienen esta característica o este rasgo de personalidad, muchas veces no llegan incluso a comprenderse a sí mismas y se miran y se valoran como todo esto que les pasa, que no comprenden, que no saben por qué reaccionan ante determinadas cosas de esa manera que les daña tanto, pues eso, así, sin comprensión por parte de ella y sin saber cómo gestionarlo y cómo hacer frente a determinadas situaciones o circunstancias, pues puede llevar incluso a que la persona pues desarrolle pues no solamente sentimientos de tristeza, sino caer en estado de ánimo depresivo, ¿no? Sino como una depresión como tal, sí a que la persona pues desarrolle episodios pues con bajo estado de ánimo, ¿no?
Uh-huh. Casti, son personas, entiendo, muy empáticas entonces, ¿no?
Son altamente empáticas. Tienen una capacidad de entender determinadas emociones y sentimientos que experimentan el otro, la otra persona, que parece como que eso, que parecen como
que le pasa a ella, ¿no?
Que le pasa a ella.
Lo viven como si fuera algo
en primera persona, lo viven en primera persona. Entonces, por eso, esa empatía es muy buena, porque son capaces de dar a lo mejor un consejo o de ser buena, o de tener escucha activa y uh-huh, ser buenas personas muy amigables que crean lazos de unión y de amistad fuertes y además amistades que perduran, pero claro, eso también contribuye a que ellos lo pasen mal en muchas ocasiones porque se quedan con eso, uh-huh, y reaccionan a eso y parece que lo están viviendo ellas, ¿no? Porque dentro de los PAS hay categorías, ¿no? está la categoría, se puede decir como tres categorías, ¿no? La sensibilidad que las personas tienen sobre sí mismas, sobre lo que le acontece a ellas mismas, la sensibilidad a lo que le acontece a los otros y la sensibilidad ante los estímulos del entorno, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas son sensibles a las tres, la mayoría de los PAS, perdón, son sensibles a estas tres categorías, pero sí que es verdad que uno reacciona con más sensibilidad ante lo que le acontece a ella, otra vez ante a otras personas ante lo que le acontece a los demás, y otros simplemente lo que reaccionan es ante por medio de los sentidos, ¿no? A lo que pasa en el entorno, a los ruidos, ¿no? Bueno, vamos a detallarlo un poquito. Por ejemplo, las personas que reaccionan sobre sí mismas son las personas que, por ejemplo, ante el estrés, ante el dolor, ante determinados acontecimientos propios, síntomas físicos o emocionales, pues lo experimentan de forma muy desagradable, ¿no? Y le afectan tanto, pues que le afectan en tal manera, perdón, que, por ejemplo, le afectan a la hora de comer, en su hábito de dormir, pueden experimentar unos episodios de ansiedad importantes, y la persona incluso se queda con ese pensamiento o con ese sentimiento, y eso está durante todo el día o durante un largo periodo de tiempo afectándole. Le afecta a la hora del trabajo, le afecta en cuanto a lo que ellos piensan de sí mismos, por lo que daña su autoestima. Soy un bicho raro, todo me pasa a mí, es que los demás pueden estar pensando de mí que mira cómo soy, porque se comparan también con los demás, ¿no? Pues yo no soy tan bueno como los demás tienen mejor aspecto físico que yo. En esto hay que diferenciarlo con las personas que tienen baja autoestima, porque un PAS puede llegar a tener baja autoestima, pero no porque la persona tenga problemas de otro tipo, de falta de habilidades sociales o por falta de aceptación de sí misma, sino el origen de que un PAS llegue a tener una baja autoestima viene derivado de esa alta sensibilidad, de la subreacción ante todo lo que pasa en su vida o a lo que acontece en su vida, a cómo ella pues reacciona ante una pérdida de trabajo, que a lo mejor lo ve como un obstáculo más insalvable que lo puede ver una persona que no es un PAS. ¿Cómo reacciona ante un dolor físico? Son tan sensibles al dolor físico que experimentan más dolor que otras personas. Y muchas veces podemos llamar, es que es un quejica, es que siempre está dando la lata, es que siempre está molestando. Y la persona no es que sea una quejica, es que su sensibilidad o su reacción ante el dolor es mucho más alta que lo que puede hacer cualquier otra persona. O sea, tiene un bajo umbral para el dolor. Y puede ser eso, quejica, pero no porque de verdad sean quejicas de capricho, sino porque es que de verdad les duele o lo de verdad les está afectando, ¿eh? Por lo tanto, ante cualquier acontecimiento que le sucede a ella, la persona, los PAS experimentan eso con mayor magnitud, ¿eh? Que otra persona normal. Luego son sensibles ante los demás, o sea, con eso que hemos dicho antes, son muy empáticas, tienden incluso a vivir en primera persona, también en referencia a lo que hemos hablado anteriormente con respecto a los problemas de los otros, y además ese otra cosa, cualquier cosa que les pueda decir otra persona les, pues, se pueden ofender, o sea, ellos no dejan pasar las cosas. Cuando sucede algo, lo que les pasa a los demás les importa, pero lo que los demás dicen de ellas también les importa mucho. Incluso muchas veces rechazan amistades o rechazan determinadas relaciones sociales o determinados trabajos o determinadas convivencias o acciones en las que hay otras personas por ese miedo que sienten al rechazo de los demás porque puedan verlos como bichos raros, porque ellos a sí mismos también se ven diferentes, ¿eh? Entonces, en muchas ocasiones, las personas con alta sensibilidad pueden llegar incluso al aislamiento y a convertir su vida en un drama, ¿eh? Porque lo viven todo pues desde otra perspectiva, desde otra manera de entender la vida, ¿eh? Entonces se sienten juzgados con los demás, incluso eso, cualquier cosa o crítica constructiva incluso que le hagan las demás personas, ellos pueden interpretarla con esa supersensibilidad que tienen de manera negativa, y eso convertirse en un pensamiento que todo el día ellos le estén dando vuelta, ¿eh? O sea que es verdad que tienen una gran capacidad de trabajo también, ¿eh? De perspicacia, muchas veces son muy inteligentes, son personas que perciben esto que decimos la energía negativa de los demás, o sea, porque ellos perciben cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, y son muy intuitivos. No sé si muchas veces hemos dicho, ¿qué energía negativa detecta esta persona? Pues eso que a nosotros muchas veces nos puede pasar desapercibido, a ellos, en cambio, no se les pasa, ¿eh? Por eso he dicho, como he dicho anteriormente, ellos tienen muchas cosas positivas que bien canalizadas los puede ayudar a crecer mucho como personas y a convertirse en personas brillantes, ¿eh? Mal gestionado les puede llevar a hundir su vida, pero bien gestionado y bien entendido les puede ayudar a ser personas que destaquen por encima de otras, ¿eh?
Castilla, está... No, sigue, perdona.
No, pero dímelo.
No, te iba a preguntar que estás todo el rato hablando de personas altamente sensibles, pero estos rasgos de alta sensibilidad se dan también en niños. ¿Cuándo podemos empezar a notar estos rasgos de estas personas?
Bueno, en los niños se suele dar y se suele entender más fácilmente porque son sensibles a otra de las categorías que ellos también son sensibles, que es al ambiente que hay a su alrededor, a los ruidos. O sea, a los niños llegamos a darnos cuenta de cuando nos encontramos con un niño con alta sensibilidad, porque ese niño reacciona a los ruidos de forma diferente, les molesta mucho. Incluso muchos niños hacen un gesto como de taparse los oídos, ¿eh? Como que confunde muchas veces con un rasgo autista, porque son niños que se aíslan cuando hay mucho ruido, que les molesta mucho la luz, que no quieren estar en sitios donde hay mucho bullicio y donde hay mucha gente y donde hay muchos golpes. O incluso con niños, por ejemplo, que son muy... hay unos niños que son que les gusta mucho tocar el tambor, que les gusta mucho hacer ruido, que tiran cosas, y en cambio a los padres no les gusta. Les molesta enormemente, ¿eh? Incluso las luces brillantes, o sea, los olores fuertes, les produce rechazo, ¿eh? Y entonces, por eso, en muchas ocasiones, en los niños se confunden esos rasgos de alta sensibilidad con niños que tienen rasgos de TEA, porque, claro, en eso convergen, en aislarse, en que no le gusten los ruidos, en que no le guste, pues, los ruidos fuertes, ni los olores, ni el que haya un ambiente en el que se den empujones, achuchones, eso lo rehuyen totalmente, no les gusta, al contrario, les desagrada bastante.
Qué curioso, que ese puede ser un rasgo, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? Porque los niños entiendo que debe ser difícil, ¿no? Un diagnóstico.
Y además hay muchas veces que estos niños incluso rechazan, por ejemplo, lo que son ver cosas en las redes sociales que tengan dibujos animados y cosas que a lo mejor les gusta a otros niños ver y que a ellos no les gusta. Porque uno de estos rasgos, o sea, estas características también se dan en los adultos, en menor, hombre, ya con el paso del tiempo están más desensibilizados, pero sí que, por ejemplo, muchas veces los padres tampoco les gusta ver películas en las que haya emociones muy intensas, porque en películas, por ejemplo, donde haya mucho miedo, donde haya, por ejemplo, emociones fuertes con mucha carga emocional, por tristeza, por preocupaciones, por guerra, por... y que producen tantas emociones y sentimientos, eso a ellos les produce mucho malestar, porque reaccionan con mucha carga emocional ante este tipo de película o de serie, ¿no? Entonces, hay un gran rechazo, incluso en las redes sociales, cuando ven a lo mejor publicado determinadas cosas, que tengan o no relación con ellos, pero sí que tampoco les agrada bastante, hay rechazo sobre eso, ¿eh? Son personas que no les gusta ver en las redes sociales cosas que sean de desgracia, de tristeza, incluso muchas veces rechazan ver los telediarios, porque si hay muchos enfrentamientos, o si ponen, por ejemplo, catástrofes o situaciones en crisis, le afectan tanto que se lo llevan, se lo quedan, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso se lo quedan para ellos, y los tienen ahí dándole vuelta y reviviéndolo y rumiándolo en su pensamiento, uh-huh. con lo que la carga emocional que la persona incorpora a su vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál debe ser, Casti, el tratamiento con estos niños? ¿O cómo debemos, no sé, hay que comportarse de una manera especial con ellos o tratarlo de una manera especial?
Tratarlo de una manera especial, como especial, no, pero sí que haya una comprensión muy grande hacia ellos. Uh-huh. O sea, que no son personas caprichosas, ni son personas maniáticas, que no son personas que les gusta dar la lata a los demás, sino que son personas que de verdad reaccionan de forma diferente a determinados estímulos con respecto a una persona normal. O sea, bueno, ¿y a qué llamamos normal? También habría claro. que decir a esto, claro, ¿no? Claro. ¿A qué llamamos normal? Sino simplemente que son personas pues que reaccionan de forma diferente a la mayoría de las personas en determinados acontecimientos, en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, que haya comprensión por nuestra parte. Y por parte de ellas, ¿qué deben de hacer? Pues aceptarse como son, lo primero, ¿no? O sea, nadie escoge ser así. Se nace haciendo teniendo estos rasgos, y luego lo que hay es que aprender un poco a ir poco a poco manejando y conociendo lo que les afecta. O sea, pues a mí me afecta mucho que me cuenten determinadas cosas, o me afectan mucho los ruidos de tal cosa, o me afecta que me hagan comentarios negativos. O sea, una valoración de ella misma o de la persona sobre lo que le afecta, sobre lo que le pone con mucha ansiedad, lo que la tiene preocupada, lo que altera lo que es su vida normal y su día a día, y sobre eso trabajar, ¿no? Uh-huh. A través de los ruidos o las luces, a través de la desensibilización, también desarrollar estrategias de afrontamiento ante determinadas circunstancias o situaciones en las que la persona, pues por ejemplo, se daña muy fácilmente. Es un poco, pues eso, ir conociéndose mucho, que la persona vaya conociendo dónde están sus puntos débiles, dónde están sus dificultades, y que vaya poniendo un poco de trabajo sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y qué haría, y si ella misma no es capaz de conseguir manejar esas dificultades que tiene, buscar ayuda especializada, ¿no? Buscar ayuda de un psicólogo, de una psicóloga, que le ayude, por ejemplo, a identificar cuáles son las circunstancias o cuáles son los estímulos que le provocan que ella se desarrolle tantísimo estrés ante eso, ¿no? Y que entre incluso en ansiedad y que esté dificultando pues su día a día y su normalidad, ¿no? Uh-huh. O sea que claro que es que no vale un consejo igual para todos,
porque, claro,
sino hay que trabajar la individualidad de la persona. Uh-huh. Y también depende del grado de afección que tenga la persona, porque a lo mejor hay personas que son más sensibles que otras.
Es muy, muy personalizado, ¿no?
Y también, por ejemplo, el entorno de la persona, cuáles son los apoyos sociales que tiene la persona y dónde busca ayuda o cómo busca apoyo. O sea, que se tendría que valorar muchos aspectos dentro del ámbito personal y del entorno de donde se desarrolla la persona, incluido el laboral, ¿eh? Uh-huh. Incluido el laboral. Es que, claro, esto no es todo para todos.
Claro, no hay una serie de indicaciones que sigamos y listo. Que son casos, como comentábamos antes, muy personalizados, ¿no? Cada uno en una circunstancia. También imagino que depende de cómo hayan vivido allá su infancia y su niñez, pues también condicionará un poco su vida de adulto, en fin.
Claro, ahí es donde voy, o sea, si estamos viendo que tenemos un niño que que reacciona de forma exagerada ante cualquier estímulo, que se tapa los oídos, que rechaza el contacto con otros niños muy ruidosos, que incluso cuando le pones cualquier cosa se emociona fácilmente, pues ahí habría que empezar a prevenir, a valorar y a prevenir, porque hace este niño o esta niña estas determinadas cosas, porque reacciona de esa manera, porque llora tan fácilmente, ¿no? Que muchas veces, pues, el hecho de ver llorar a otra persona, lo que no hace es casi como que es tonta, ¿no? O que esa persona, pues, la infravaloramos, ¿no? Cuando el llanto siempre es consecuencia de alguna cosa que necesita la persona expresar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y lo expresa mediante el llanto. Otra persona, la agresiva, lo expresa mediante los golpes. Las personas que no son agresivas suelen expresarlo llorando. Los agresivos suelen expresarlo a golpe o agrediendo, ¿no? Uh-huh. O sea que, por lo tanto, ¿por qué llora tanto esta niña o este niño? Si no hay ningún acontecimiento que lo explique, a lo mejor no estamos encontrando con un niño o una niña que tiene una alta sensibilidad y, por lo tanto, hay que empezar a trabajar sobre ella para que eso no le afecte o le afecte de lo mínimo en su vida y en su desarrollo, ¿no? Y a la gente, pues, que es más mayor y que muchas veces, pues, no han llegado a entender por qué ellos reaccionaban de esa manera, por qué se veían bichos raros, por qué sufrían tanto o sufrían más que otras personas, pues habría que plantearle, no eres ningún bicho raro, no eres ninguna persona tan diferente como los demás, posiblemente tenga un rasgo de personalidad muy eso, diferente en cuanto a la reacción ante lo que acontece en la vida. Por lo tanto, pues busca manera de solucionar tu problema y de que eso te afecte de la menor, mínimamente, mejor uh-huh. dicho, ¿no? Y a lo mejor no es que te lo vaya a quitar de encima, ¿eh? Porque si un rasgo de personalidad, posiblemente eso no se elimine, pero sí minimizar el impacto que ese rasgo de personalidad está teniendo sobre la vida de la persona, ¿no?
Y quedarse con lo bueno, ¿no?, que pueda tener.
Y quedarse con lo bueno. Entonces, dale la vuelta a lo que estás pensando sobre ti. Uh-huh. No soy un bicho raro y fíjate qué poco soy, que ante todo me quedo pequeñito y no sé reaccionar, sino es que yo tengo una alta sensibilidad que me hace empatizar con los demás, captar cosas que los demás no captan.
Claro, es que a mí
tengo,
me parece,
una capacidad de trabajo, tengo una sensibilidad especial para darme cuenta de cosas que los demás no se dan, porque son más intuitivas las personas así. Entonces, pueden ser, como he dicho antes, personas brillantes. Uh-huh.
Es que lo que te iba a comentar, a mí me parece un rasgo más positivo que negativo. Evidentemente, como tú decías, puede conllevar a que si no se gestiona bien, ¿no?, pues tener otro tipo de problemas asociados. Pero ya de por sí, el tener una alta sensibilidad, algo bueno, ¿no? Claro, luego hay que eso, ¿no?, saber gestionarla y canalizarla.
Es que, claro, si la persona... Es comprensible lo que les pasa, ¿no? Pues si la persona ya se siente diferente y ya ve que todas las cosas le afectan, si no encuentra un buen apoyo o alguien que le ayude a comprender lo que le pasa, la persona empieza a empequeñecerse a sí uh-huh. misma, porque al verse diferente, la persona empieza a emitir juicios negativos sobre ella misma. Y en vez de a lo mejor proyectar eso para mayor crecimiento y para que eso le potencie más como persona, lo que hace la persona es, vuelvo a decir lo mismo, empequeñecerse y no desarrolla la capacidad de ver eso desde otro punto de vista, de ver que sus características se pueden convertir más en positivas que en uh-huh. negativas. Pero claro, porque muchas veces hay mucho silencio sobre esto por parte de las personas que son paz. Suelen callar, y si alguien, y como cuando alguien le hace un comentario negativo, ellas lo rumían, y esas rumiaciones sirven como para ratificarles que de verdad son diferentes, que de verdad son distintas, y que esa distinción es negativa. Entonces, ahí se anclan y ahí hacen los anclajes y ahí es donde la persona pues se va empobreciendo como persona, y ahí es donde ya a un rasgo de personalidad que no es una patología, sí se le puede sumar patología.
Bueno,
por eso
pues
es importante trabajar sobre este aspecto.
Hemos conocido un poquito más de este rasgo de la personalidad, que la verdad es que nunca lo habíamos tratado y es bastante interesante, y que imagino que Casti tiene también mucho más de lo que habla. Pero bueno, como primera toma de contacto, yo creo que nos hemos hecho una idea de todo lo que supone las personas altamente sensibles. Muchas gracias, como siempre, Casti. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, si te parece.
Sí, el próximo martes, si Dios quiere y todo va bien... pues volveremos a hablarnos, porque vernos no nos vemos.
No nos vemos, no nos vemos. Mira que hablando. Lo intentamos, ¿eh? Mira que lo intentamos.
Hablarnos porque vernos bueno. No nos vemos.
Ya llegará, yo creo que llegará.
A ver
ya queda
si
menos.
Ya llega la hora de vernos, aunque no sea abrazarnos, pero vernos. Oh,
eso ya, eso sí que es otra dimensión ya. Pero bueno, muchísimas gracias.
Llegará el día en que nos podamos... Perdona, sí. Laura. Quería decir que si llegará el día en que nos podamos... Bueno, yo no lo dudo. O sea, yo estoy a la espera... del día ese en el que podamos darnos un abrazo bien dado.
Madre mía, y podremos hacerlo con tranquilidad, porque yo creo que nos quedaremos
sí,
como...
con tranquilidad.
Bueno, confiamos en que sí.
Y con tranquilidad.
Y con tranquilidad. Yo creo que, como
claro
tú dices,
sí.
Es cuestión de tiempo, ¿no? No sabemos cuánto, pero bueno.
De esperar y no perder la esperanza de que ese llegará. Y lo disfrutaremos mucho.
Vamos.
Y lo valoraremos mucho más que antes.
Eso es cierto. Bueno, pues a la espera de que eso ocurra, Casti, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.
Martes.